Muy buenos días, amigos. Estamos muy felices de este reencuentro que, como es habitual cada domingo, nos permitirá hoy, una vez más, compartir con ustedes música de Mozart y Beethoven hoy. Y luego, como es también hábito de este espacio, compartir con ustedes temas que tienen que ver con la cocina. Antes dejamos que esta tarea pase por el trabajo de nuestro amigo Oscar para que llegue a ustedes sin tropiezos. En este año que se cumplen los 250 del nacimiento de Mozart, hemos decidido, y lo hacemos así, incluir una obra de Mozart cada domingo. Hoy será la breve obertura de Las Bodas de Fígaro, una ópera que compone en 1786, apoyándose en el texto de Beaumarchais, un éxito abrumador que, por cierto, se mantiene intacto después de todo este tiempo. Si hagamos la cuenta, 1786 son 220 años, ¿no? Sí, 220 años. Me parece una buena demostración de perennidad, ¿verdad? La obertura, que es muy breve, dura escasamente unos 4 minutos, no llega a ser 5, 4 minutos y 19 segundos en esta versión de Neville Marriner. No tiene nada que ver desde el punto de vista de los temas con la ópera en sí misma, pero le pone un pórtico chispeante, vivaz. Alguien dijo una vez que es como si fuera la espuma del champagne, pero yo agregaría que champagne, ¿no? Fantástico, una gran cuvée. Y esta obertura que vamos a escuchar, interpretada por la orquesta Academy of Martin and the Fields, Neville Marriner, en algún momento también se le llamó la obertura del huevo duro, porque 4 minutos, por lo menos para los músicos ingleses, era un tiempo que asociaban con el tiempo que lleva a ser un huevo duro. No sé si esta referencia gastronómica corresponde, pero en todo caso la música es realmente chispeante y pienso más en el champagne que en el huevo duro. La cuerda grave, esta figura. Responde los vientos, toda la orquesta. Se repite. Este pasaje ahora que suena casi como un moto perpetuo en la velocidad. El murmullo de la cuerda acelerado. Regresa al comienzo. Estas acentuaciones a contratiempo de las cuerdas. y ahora esta perdación final que funciona como coda. Cuerda muy ágil con este pasaje en creyendo. Y el tutti que cierra. Escuchado la obertura de las bodas de Fígaro de Mozart, interpretada por la orquesta Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por Sir Neville Marriner. Ya de inmediato, amigos, pasamos a Beethoven, gracias a su octava sinfonía, una obra importante a pesar de su aparente sencillez y su menor dimensión. También la ausencia de dramatismo característico en buena parte de la producción sinfónica del maestro. Fue compuesta entre 1811 y 1812 y fue estrenada dos años después, en 1814, el 27 de febrero, en Viena. Es una obra en los cuatro movimientos habituales, un allegro con vivace y con brío inicial, seguido de un allegretto scherzando, que es una delicia de gracia y de brevedad, un tempo diminueto, vuelve Beethoven aquí al minuet de los primeros tiempos, y un allegro vivace final, muy rico rítmicamente, del cual hablaremos en su momento, pues quizá es el movimiento más interesante desde el punto de vista formal. La versión que escuchamos pertenece a la Orquesta Sinfónica de la Radio Alemania del Norte, de Hamburgo, dirigida por Günther Wann. Primer tiempo, que suena así. Este es ya el primer tema. Con estos acentos esforzando de los violines y la modulación subsiguiente que conduce a este segundo tema. Con el fagot. Y ahora en la cuerda el segundo tema propiamente dicho. Se cierra aquí la exposición y se repite. Primer tema. Los sforzati de los violines. Y aquí el segundo tema. comienza aquí el desarrollo. Con esta figura del primer tema, que se repite, modulando en diferentes timbres de orquesta. Clarinete, flauta. Espléndido tratamiento del desarrollo con esta amplificación del tema inicial, desmembrado en sus partes y entretejiéndose en motivo contra motivo. Ostinato y creyendo que desemboca tiene este clímax de todo lo que está fortísimo. Aquí. La respuesta en piano. Maderas, la cuerda comenta, la cuerda grave la toma otra vez en primer tema. El movimiento ha regresado al comienzo con la reexposición de los temas iniciales. Y aquí comienza la coda. Construido su primer tema otra vez, progresa, recorre los diferentes timbres de la orquesta, se va ampliando en un creciendo paulatino. Va a cerrar el movimiento con una variante del primer tema. Otra vez creciendo y se afirma ese ritmo. Y en los cornos, en el fondo de la orquesta, se va a escuchar esta variante del tema. Aquí. termino con la última cita del tema. Aquí. Enseguida regresamos, amigos, con el segundo y el tercer tiempo de la octava sinfonía de Beethoven. El segundo tiempo de la octava sinfonía de Beethoven es un allegretto scherzando, lleno de gracia y de humor, que hacía las delicias de Berlioz, que no se detenía a definir este movimiento sin calificarlo antes como llegado del cielo a la cabeza del maestro, a la capacidad creadora de Beethoven. Realmente es muy breve, no llega a 4 minutos, tiene un ritmo muy vivo, allegretto scherzando, y está lleno de gracia, que incluye hasta una parodia de Rossini en el final. Suena así. La cuerda grave responde a esta frase de los violines. Y ahora fortísimo toda la orquesta. Parte central de este allegretto que modula y cambia de tono y conduce esta frase complementaria y este inesperado trémulo de toda la orquesta. Otra vez. Regresa al allegretto scherzando inicial, pero con esta variante en los violines. Aquí. La cuerda grave siempre responde. Este do sostenido menor inesperado. Y aquí este pasaje con esta cadencia que va a imitar a Rossini, con el cual cierra el movimiento en un acelerando y creciendo, típicamente rossiniano. Aquí. Sigue el minueto, tempo de minueto, minueto clásico, que suena así. Después de mucho tiempo, después de haberlo dejado lejos, porque estudió por el scherzo, aquí en la octava retoma Beethoven el minueto. Entonces hay dos frases que se repiten. Segunda parte del tema inicial, del minuet. Con esta llamada timbal y trompetas característica. Todo el pasaje se repite ahora. Otra vez trompetas y timbales. Y vuelve el minuet. Pero aquí antes el trío, con el corno en la lejanía de la orquesta sonando, responde el clarinete y dialoga con el corno. Se repite, responde el clarinete, sí. Hemos escuchado segundo y tercer tiempos de la Sinfonía número 8 de Beethoven. En instantes regresamos con el cuarto y último movimiento. El último tiempo es un allegro vivace que, desde el punto de vista formal y su complejidad, es el más interesante de los cuatro de la obra, sin que ninguno sea indigno del talento del autor. Pero este movimiento final, con una forma de rondó, con un movimiento muy vivo y con un estribillo que se repite, alternándose y complicándose en contrapuntos y fórmulas de juegos tonales y armónicos muy interesantes, es una pequeña obra maestra de complejidad bajo una apariencia divertida y liviana. Allegro vivace, último tiempo de la Sinfonía número 8 de Beethoven. Este es el elemento que va a regresar como motivo principal del movimiento. Primer tema. Ese ritmo va a reiterarse y va a machacar ante todo el movimiento. Pausa que interviene con otro tema. Fórmula del rondó que intercala en el estribillo coplas distintas. Cantable, melódico. Se transforma ahora en este juego contrapuntístico. Las voces entran sucesivamente en un fugato y toda la orquesta se despliega en esta sucesión que persigue una voz a otra del mismo tema. Y que conduce al regreso del tema original. Y aquí está. Otra vez, nuevo tratamiento de ese tema, con este nuevo contrapunto, nuevo estilo fugado, más complejo que el anterior. Las voces se despliegan poco a poco en un gran crescendo, paulatino. Thank you. Este gran fugato desemboca otra vez en la reaparición del tema inicial. Aquí. Nota insólita que se reitera. Evocación del tema inicial fragmentado o conducir a este fantástico juego de acordes en que se aparecen y reaparecen y se ocultan tonalidades muy lejanas. Esta serie de acordes que se inicia aquí. Maravilloso juego de claros oscuros. Hasta que desemboca a través de la aparición del tema inicial y se cierra la obra. Hemos escuchado Sinfonía número 8 en fa mayor de Beethoven, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Radio Alemana del Norte de Hamburgo, dirigida por el maestro Günther Wand. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otros temas. Amigos, ahora que la cocina es el mundo, queremos recomendar una vez más House Sushi Grill, el restaurante que está en la calle Libertad 2592, esquina Maeso, donde reina el talento y la genialidad creativa de Santiago Cerisola. Por cierto, ganador de 3 distinciones en el reciente concurso de la revista Placer. Por 3 veces tuvo que subir al escenario del Teatro Metro a recoger sus manzanas de bronce. Bien, hay aquí, como siempre, fantástica y estupenda sorpresa. Dejemos de lado la tempura, los vegetales y mariscos rebozados con esa rebozo ingrávido, dorado y crocante, sin aceite visible, a pesar que es una fritura. Los sushi en la forma de rolls, sashimis, y con su toque, por supuesto, de salsa de soja y la pasta verde incisiva del wasabi, que es un rábano japonés. Delicioso siempre. Pero la última vez que estuve por allí, que hace muy pocos días, había un postre espectacular que para los amigos de los dulces merece ser probado. Es un postre que es un pudín de naranja, nueces y zanahoria envuelto en chocolate y escoltado junto a esta pieza por un helado de chocolate con salsa de zanahoria, que realmente, decirlo, no alcanza a dar una idea del resultado que se logra con este encuentro de las zanahorias con el chocolate, con las nueces y con la naranja, vistiendo un plato de presentación y de sabor únicos. Voy a repetirles el lugar: House Sushi Grill, Libertad 2592, esquina Maeso, teléfono 706-9140. Gran cocina, excelente atención del salón, muy buena carta de vinos y, como digo, la creatividad de Santiago Cerisola, que vale la pena ser conocida. Y bien, amigos, después de esta recomendación, no nos queda nada más que decir que si ha sido todo esto del agrado de ustedes, volveremos a encontrarnos el domingo próximo, siempre por la radio El Espectador, a partir de las 11:30 horas, en un programa semejante. Será hasta la semana que viene, amigos.